En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a Ezequiel Pérez Naveiro, presidente del Comité Luján de la Unión Cívica Radical. Buen día, Ezequiel, ¿qué haces?
Buen día, Adrián. Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por venir al estudio, che.
Gracias, gracias a vos. Gracias a vos.
Te felicito, Ezequiel. Vas a seguir de presidente del radicalismo. ¿Quién lo diría? Disculpame que te lo diga así con absoluta honestidad, pero... vos ganaste una interna muy difícil contra el oficialismo partidario en ese momento, hace 2 años. Luego de este periodo, digamos, al frente del comité, periodo particular, ¿no? Marcado por la pandemia, por una situación política difícil también, en virtud de un acuerdo que no está mal, digamos, está bien que haya acuerdos en la política, vas a tener otro mandato al frente del partido. Bueno, ¿cómo fue que se dio esta posibilidad de que lleguen a un acuerdo los radicales?
Mirá, por un lado, lo que me decís, si uno se siente contento, milita en política y en el partido en el que se siente representado y siempre aspira a poder tener un rol protagónico. Me tocó y me va a tocar por segunda vez en mi partido, lo cual es un orgullo, porque surge también más que nada de más allá de las aspiraciones personales, del pedido de los correligionarios, de los amigos que militan conmigo desde hace mucho tiempo, y no quiero dejar de destacar eso, ¿no? El honor que uno siente por tener esta posibilidad por segunda vez consecutiva. Y creo que esto es causa también del proceso que nosotros iniciamos en abril del año pasado, donde nos propusimos poner al partido una situación activa, proactiva, que entendíamos como crítica para atrás que no lo era. El partido nosotros veíamos que no tenía agenda más allá de las situaciones individuales, y nos propusimos poner al partido más allá de lo individual como partido político nuevamente en la agenda de Luján, con actividades, con los dirigentes del partido en la calle, pero simultáneo, alternativo a todo esto, tratando de desarrollar una nueva relación, coexistir de manera diferente con las demás líneas internas del partido. Y nada, fue un desafío porque en el medio tuvimos una PASO donde fuimos divididos. Eso no podría haber posibilitado quizás la cuestión esta de unidad en este momento, pero yo creo que nos manejamos de manera responsable desde la conducción y desde los sectores internos. Esto lo quiero destacar porque por más buena voluntad que nosotros pudiéramos tener, si acá no existía la responsabilidad de los dirigentes de todas las líneas del partido, hoy no podríamos estar cerrando una unidad, hoy no podríamos estar de cara a la sociedad, a nuestros vecinos, enfocado ya en otra situación, sin dejarnos de mirarnos el ombligo como hacemos permanentemente. Es una autocrítica, ¿no?, que hago desde el partido, que el radical siempre está mirándose el ombligo, discutiendo quizás más hacia adentro que hacia afuera, y creo que ahora viene una etapa en la que el radicalismo va a empezar en esta situación de unidad, obviamente, a mirar las cosas que la gente pretende que nos pongamos a analizar. Son los problemas de la gente, no son las diferencias internas en el partido.
Bueno, algo de eso sugirió María Teresa Tartaglia. Hace algunas semanas hacíamos nota con ella en ocasión del homenaje que le brindaron en el Comité Luján. Hablábamos con María Teresa y, bueno, ella dijo que iba a trabajar hasta último momento por la unidad en esa nota. Y también señaló algo parecido a lo que estás diciendo vos. Si nosotros ahora nos vamos a enganchar en una discusión propia de una interna partidaria con todos los problemas que hay y con la inminencia de las elecciones generales también de 2023, quizás no sea lo más productivo. Y yo interpreto también, en función de lo que vos estás diciendo, Ezequiel, que lo que sucedió en las elecciones de 2021, bueno, habrá sido una lección también para los radicales, ¿no? El hecho de que hayan ido con dos fórmulas diferentes, con dos listas diferentes, el resultado magro, si se quiere, la imposibilidad de incorporar nuevos ediles al Consejo Deliberante, los habrá hecho reflexionar, ¿no?
Sí, y siempre haciendo el contexto, ¿no?, de lo que fue esa elección. Nosotros tuvimos la interna partidaria, de los 3 meses estábamos armando una lista. Si nosotros teníamos pretensión de empezar un trabajo de diálogo dentro del partido, en 3 meses no fue posible. había quizás gente con expectativa de conducir al partido y que producto del resultado tardó en asimilar el resultado, pero lo digo de buena manera, no en tono de crítica, estoy haciendo un pantallazo de lo que entiendo pudo haber contribuido a esa no unidad. Yo no tengo dudas que si esa elección se daba ahora, el radicalismo iba unido. Fue una cuestión de tiempo nada más. Nos faltó un poquito de tiempo entre la interna y la PASO, y bueno, y algunas seguramente desinteligencias de la dirigencia, de la conducción, seguramente siempre hay que mirar hacia adentro en esas cosas.
Bueno, en la promoción de este programa y en la apertura también nos preguntábamos, señalábamos si hay 2023 para el frente de todos. ¿Te acuerdas? Bueno, que se decía hay 2019, bueno, ahora el planteo es hay 2023. Y para el radicalismo, ¿cuál es la perspectiva para el 2023? Lograr una lista de unidad al interior del partido. ¿Y ahora?
Ahora, por supuesto, y nosotros lo venimos sosteniendo desde hace rato, el radicalismo está trabajando para presentar su propia alternativa. Obviamente con los partidos que terminen integrando el frente en la provincia, los partidos con los que el radicalismo haga alianza en la provincia, puede ser el GEN y hay otros partidos con los que se está hablando, el radicalismo a nivel local va a ser lo mismo. Y obviamente una situación y con pretensiones de encabezar ese proceso, ¿no? Una alternativa, seguramente el PRO, el vecinalismo, seguramente tendrán su propia alternativa. Y yo creo que nosotros vamos a tener que trabajar muy fuerte, porque yo creo que mientras más alternativas tengamos en el frente juntos, se consolida el espacio. No tengo duda que se consolida el espacio. Yo no tengo duda también que esta situación de unidad del partido fortalece a la Unión Cívica Radical de Luján, pero también fortalece al espacio Juntos. Y lo que le tenemos que ofrecer a la sociedad, al electorado de Juntos, que yo creo que es el sector mayoritario hoy en Luján, son alternativas. Son alternativas. Y eso no implica que tengamos que tener mala relación con los partidos, con nuestros socios políticos, todo lo contrario. Nosotros desde el radicalismo hemos demostrado, en la última PASO no nos tocó acceder al primer lugar, pero el otro día estábamos al pie del cañón acompañando a la lista que había ganado.
Buscamos... Bueno, interpreto entonces lo que vos decís, que en las PASO, en las elecciones primarias, si hay elecciones primarias.
Depende de la conveniencia en ese momento del gobierno. Depende de la conveniencia electoral del gobierno. Acá no se está discutiendo si es por una cuestión de fondos, si es una cuestión de gastos. Acá, si al gobierno, electoralmente hablando, le conviene suspender la PASO, lo va a hacer. Es lamentable. Es lamentable el cambio de reglas permanente a los que nos someten desde el oficialismo nacional, provincial.
Bueno. Ponele que haya paz. Realmente no lo sabemos.
No, ¿sí? no se sabe qué va a pasar. No se sabe.
Sí, va a haber paz.
Pero no deja de ser insólito, y tengo que destacarlo. Hoy no sabemos cómo vamos a ir a votar dentro de un año. Y no, eso no está bien. No está bien, serio.
Sí, yo coincido con vos que no se tienen. O sea, yo estoy en contra de las PASO, pero
desde si la siempre, pusieron.
O sea, no me parece el mejor mecanismo.
Pero si querés poner en discusión suspenderlas o no, proponelo para dentro de dos elecciones, no para la próxima. Eso es lo que yo entiendo que está mal.
Bueno, además a Juntos las PASO les sirvieron. En 2021 le resumaron ya el resultado que obtuvieron ustedes acá en Luján, le ordenaron el espacio.
Pero ¿no? aunque no nos sirva, nosotros tenemos que ser serios, y no desde un espacio político nada más. En general, la política tienen que empezar a dar esos gestos y no estar cambiando la regla del juego.
Bueno, supongamos que efectivamente haya primaria, que no haya cambio en este sentido. Entiendo, bueno, que va a haber una primaria con, supongamos, un candidato o candidata del vecinalismo, un candidato o candidata del PRO y un candidato o candidata del radicalismo. ¿Esa sería la idea en términos generales?
No sé cómo pasaría en el PRO, en el vecinalismo. Hoy el vecinalismo, por lo que yo veo, está trabajando sus candidatos. En muchos lugares el PRO trabaja con los vecinalismos. Muchas veces, pero el vecinalismo... No. El vecinalismo, por lo que yo entiendo, nunca pierde su identidad y siempre a nivel provincial hizo acuerdos con partidos provinciales. Y es el comportamiento del PRO en la provincia, donde muchas veces se apoya el PRO en los partidos vecinales.
Bueno, entonces la disputa sería entre el radicalismo y el pro vecinalismo. Rita Salaverry, ponele.
Puede ser. Obviamente, después el PRO determina quién va a ser el candidato o la candidata, pero yo te digo la verdad, yo veo una paso
sí, yo digo Rita Salaverry y me estarán Griffin y estará diciendo, no, Terry King. Nacho Castaño estará diciendo, ¿no? Bueno, claro, no es solo ellos, digamos.
Lógico.
Está la coalición cívica también,
sí,
¿no?
Sí. Bueno. Hay que ver también el reglamento que va a terminar, que va a impartir el espacio político, ¿no? Porque acá se juntan los cráneos de cada partido para establecer el reglamento de participación después en la PASO. Y bueno, producto de eso, nosotros tendremos las reglas del juego, ¿no? Para ver cómo vamos a participar internamente.
Claro, porque vos podés tomar algunas decisiones o llegar a algunos acuerdos en el orden local, pero después la superestructura partidaria toma otro camino y tenés que atenerte a eso, ¿no?
Y sí, porque esas decisiones son producto de una mirada más más funcional, más global. O sea, si todos nos detenemos en la conveniencia de cada distrito, no existe el partido provincial y no existe el partido nacional. Siempre van a perjudicar a un distrito o van a beneficiar a otro. Pero, como te decía recién, estamos sujetos cuando llegue el reglamento, cuando se establezca, de la manera en la que vamos a participar.
Señalábamos Ezequiel Pérez Navero en la apertura del programa, decíamos desde una mirada optimista que el oficialismo local, el Frente de Todos en Luján, podría decir el intendente Leonardo Botto, pero tomo alguna precaución en cuanto que también puede llegar a haber primarias aquí en el Frente de Todos a nivel local, vamos a decir el Frente de Todos, puede guardar expectativas electorales. Y yo decía, bueno, si se concreta la remediación del basural, si efectivamente, bueno, se hace palpable para los lujanenses los trabajos en la ribera, la prevención de las inundaciones, si efectivamente 800 familias lujanenses pueden acceder a un lote, si se consolida el trabajo de obra pública, en particular lo que tiene que ver con las calles y demás, bueno, es un punto de vista. ¿Cuál es el tuyo respecto de esto? ¿Cómo ves vos a la gestión local?
Yo veo mucho marketing, veo muy buen manejo de comunicación desde el municipio, excelente manejo de comunicación, muchas veces inflando lo que se hace y dando una expectativa sobrevalorada de lo que se hace. Veo un municipio que no atiende las prioridades. Veo un hospital que está peor que antes, veo incoherencias, veo al equipo de salud del municipio con el intendente anunciando el proyecto o el método, lo que sea, sistema de telemedicina,
sí.
Pero en esa misma semana hay tres ambulancias paradas porque no tienen el seguro pago, lo dije el otro día, y al otro día que lo dije, a los dos días fueron a sacarle fotos a las ambulancias para enviar el seguro a banco a Provincia Seguros. Estaban, no rechazaban traslados, y nosotros tenemos vecinos, empleados municipales que nos cuentan, no estoy diciéndolo por no hacían los traslados porque las ambulancias no tenían seguro. Estamos hablando de 5 ambulancias, 3 no hacían traslados, se rechazaron traslados porque las ambulancias no estaban circulando. Y vos tenés en ese mismo momento al intendente anunciando el sistema de telemedicina. O sea, a esto me refiero, ¿no? El marketing. Como muchas veces buscan el título, la mega obra, que nunca la ves, la terminal, el basural, situaciones que, o sea,
bueno, lo del basural está avanzado, digamos, en cuanto
hace un año y medio que están diciendo que está avanzado.
¿Y vos cómo lo ves? ¿Estás a favor o en contra de que se haga? Porque viste que hay voces en contra de la remediación.
A ver, nosotros nos pronunciamos en ese momento. Yo estoy totalmente a favor del proyecto. No en las condiciones en las que lo llevó adelante el municipio.
¿Pero qué le cambiarías?
Y por lo menos hacerlo en espacios o en terrenos que estaban habilitados para hacerlo. No con hubo una situación totalmente irregular y hasta fraudulenta en los terrenos donde estaba haciendo. El municipio había sido notificado, se había hecho una cesión de derechos en ese momento de unos terrenos que fue revocada, el municipio sabiendo que había sido revocada porque fue notificada antes de la cesión en el Consejo Deliberante, dejó que los concejales sesionaran sabiendo que era irregular el uso de ese espacio. Cuando vos me decís, estoy a favor del proyecto, obviamente que estoy a favor, no en las condiciones en las que lo hace el municipio. Hubo una persona...
Vos decís que el relleno sanitario se tendría que hacer en otro lado.
que se tendría que hacer donde se tenga que hacer, pero de manera legal. Acá hubo una persona que no sabemos cómo, muy vinculada al kirchnerismo o a los empresarios vinculados al kirchnerismo, adquirió lotes, no sabemos de qué manera, una persona insolvente, presuntamente testaferro de, y en ese mismo acto se cruzó de vereda y se la regaló el municipio. Entonces, a eso nos referimos nosotros. El municipio tiene, te habla del proyecto, pero no te dice de cómo va a ser el proyecto o en qué situación la va a hacer. Nunca vamos a estar en contra de que los vecinos del barrio, de los barrios de Los Santos puedan respirar aire puro por primera vez después de mucho tiempo. Nunca vamos a estar en contra de eso. Pero que tampoco le modifiquen la situación, porque si el municipio te está mintiendo en la manera en la que va a llevar adelante el proceso, ¿qué te asegura vos que lo que se termine haciendo en el lugar que ellos plantean de hacerlo no termine siendo lo mismo que está pasando hoy en ese lugar? Entonces, nada, claridad muchas veces, le pedimos al municipio, que no entendemos que no la lleva adelante. Ahora, te pintan un cordón de amarillo y sale en la tapa de todos los portales de Luján. Esa es la gran habilidad que tienen.
Finalmente, Ezequiel Pérez Naveiro, ¿confías que esta posibilidad de unidad en Luján y acaso, bueno, que también haya acercamiento entre los distintos sectores del radicalismo a nivel provincial, a nivel nacional, les permita encabezar la coalición juntos y no ocupar un segundo lugar como hasta el momento?
¿Vos decís en el término local?
Sí, o... sí, en términos generales. No. En términos generales, digamos. El presidente fue Macri, la gobernadora fue Vidal, el intendente, bueno, aquí fue Luciani, ¿no? Antes. No eran radicales.
Yo creo que hay un proceso de crecimiento de la Unión Cívica Radical del 2016 a esta parte. Obviamente, de la mano de toda esta situación, crecen las expectativas de poder, de un partido de poder que es la Unión Cívica Radical. También hay que entender el contexto, ¿no? Uno porque se lo ve de afuera, y de dónde venía el radicalismo. El radicalismo en el 2015, cuando se sienta con los socios de Cambiemos en ese momento, no era el radicalismo que es hoy. No era un radicalismo con un candidato firme, no era un radicalismo con expectativas de poder, era un partido que estaba acostumbrado a ser la primera oposición en la provincia de Buenos Aires, y hoy no es la situación del radicalismo, claramente. No lo es en Luján, y no lo hablo solamente por el proceso que nosotros llevamos adelante de abril este año, hubo también crecimiento del partido producto del esfuerzo de los dirigentes que estuvieron antes que nosotros, pero a nivel provincial y nacional no es la misma situación del partido. Y parte de eso tiene que ver con esa situación que el radicalismo entendió en ese momento que tenía que acompañar. Y el radicalismo lo entendió de esa manera. El radicalismo venía en el 2001 de sacar el 2%. No estábamos hablando de un radicalismo como es hoy. Y yo no tengo dudas que hoy el radicalismo tiene candidatos propios. Facundo Manes yo creo que va a ser el candidato de la Unión Cívica Radical. Y Facundo Manes es uno de los responsables de fomentar ese radicalismo con hambre de poder dentro de Juntos.
¿Y en Luján quién va a ser el candidato intendente del radicalismo o el precandidato intendente del radicalismo?
En Luján el candidato va a ser el que camine, el que demuestre que tenga ganas, el que sume los consensos necesarios dentro del partido y afuera del partido para poder hacerlo. Y en ese sentido nosotros lo hablamos mucho en la mesa de negociación, si bien no fue vinculante la situación del 23, sí se habló que el que tenía ganas de ser tenía que demostrarlo y tenía que caminar. Y eso está abierto y nosotros como partido vamos a estar receptivos a todas esas voluntades y vamos a acompañarlas también.
Bueno, me tiraste un título ahí. El que quiera ser candidato tiene que caminar.
Exacto.
¿Está bien?
Exacto.
Ezequiel Pérez Naveiro, presidente del Comité Luján de la Unión Cívica Radical. Gracias por venir a la radio.
Muchas gracias, Adrián.
Un gusto, ¿eh?
A vos.